RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Amigos de la Onda Corta, una voz que lleva el más moderno mensaje sobre el mundo DX, la radio y las telecomunicaciones.
Saludos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Amigos de la Onda Corta, un programa de Radio Exterior de España dedicado al mundo de las telecomunicaciones y especialmente al de la radio.
Tenemos todo a punto para que disfruten de los contenidos que hemos preparado para hoy. Nuestros compañeros técnicos llevan la señal a sus dispositivos de escucha desde el control central de la Casa de la Radio en Madrid, España, a través de la onda corta, internet, satélite, TDT, televisión digital terrestre en toda España, radio digital DAT, digital audio broadcasting, solo en el área metropolitana de Madrid y Barcelona, de aplicaciones móviles y tabletas, y siempre que quieran, a la hora que gusten, a través de nuestra página web o RTV Audio.
Hacemos hoy, amigos de la onda corta, Javier Soto en la realización, Juan Carlos López Moreno en la producción, Maite Gómez y Antonio Buitrago en la redacción y al micrófono.
Un pequeño adelanto de los contenidos que hemos preparado para hoy. Nos acompañará Luis Segarra, periodista y amante de la radio, que nos hablará de 5 volúmenes que saldrán a la venta el próximo año 2024 con el título de 100 años de radio en Barcelona.
Además tendremos también el repaso habitual de nuestras efemérides, pero antes, como es costumbre, un agradecimiento especial a toda la audiencia que nos envía sus testimonios vía WhatsApp. Comenzamos.
Buenas noches, recibo la señal por onda corta desde Chile, desde Tierra del Fuego, desde el hito número 1 con la frontera con Argentina. Soy Enrique Araya.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julio César, los escucho de la Patagonia Argentina, Río Negro. Bueno, quería agradecerle por brindarles este hermoso servicio de poder enterar las noticias desde España y de todo el mundo. Los escucho por onda corta. Un saludo y hasta luego.
Estimados, habla Roberto Ruiz Martínez desde Nicaragua. Es un orgullo para mí estar hablándole a la Radio Exterior de España, ¿verdad? Los escucho en Nicaragua por internet. Saludos, bendiciones.
Hola, amigos de Radio Exterior de España. Los escucho onda corta por la banda de 16 metros, de 17.855 kHz, desde Valdivia, República de Chile, América del Sur. Onda corta. Saludos.
Los felicito por todos los programas de Amigos de Onda Corta. Además, soy oyente también de otros programas de Radio Exterior de España.
Queremos conocer a nuestros oyentes. Radio Exterior de España pone a su disposición un número de WhatsApp para enviar una nota de voz. Es el +34, código de España, 680-688-698. Repetimos, +34-680-688-698. Queremos saber desde dónde nos escuchan, si lo hacen por onda corta, internet, satélite o celular. ¿Qué programas son de su interés? Y, por supuesto, comentarios u opiniones. Esperamos sus notas de voz de WhatsApp en el +34, código de España, 680-688-698. Repetimos, +34-680-688-698. Amigos de la Onda Corta, Radio Exterior de España.
Damos la bienvenida en Amigos de la Onda Corta a Luis Segarra, un periodista amante de la radio y de su historia, que día a día testimonia ese afecto a través de una web, guiadelaradio.com, que lleva en pie desde 1997. Y lo primero es agradecerte por aceptar esta invitación de Radio Exterior de España, Luis.
Pues agradeceros a vosotros también que hayáis contado conmigo, por supuesto.
Bueno, vamos a hablar, por supuesto, de radio a raíz de la elaboración de 5 volúmenes que saldrán a la venta el próximo año 2024 con el título de 100 años de radio en Barcelona. Pero antes quisiéramos aprovechar esta ocasión para que nos dé a conocer a nuestros oyentes esta web, guiadelaradio.com. ¿Qué es?
Pues mira, esto empezó en el año 97, un poco así como un ejercicio de un cursillo para hacer páginas web de cómo se hacían entonces, y fue evolucionando hasta convertirse en lo que es hoy en día, que es pues prácticamente un periódico que habla pues de lo que ocurre en la radio y de lo que hacen la gente que trabaja en la radio, tanto locutores, técnicos, directivos, en fin, toda esta serie de cosas, y al mismo tiempo pues sirve un poco como una especie como de almacén o de archivo de noticias publicadas desde el 97, que estamos cerca ya de las 80.000, o sea, imagínate, hay un fondo documental impresionante. Y bueno, pues en eso estamos.
En esta web hay apartados bastante importantes, como tú señalabas, pero hay uno que me he fijado que quisiera que me comentaras, y es sobre el archivo sonoro de la radio en Cataluña y en el que has colaborado en su existencia.
Bueno, esto realmente no es de Guía de la Radio, es otra cosa aparte. Es un proyecto concretamente de Sintoniki, de Radio 4, también de ahí de Radio Nacional, con la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se recopilan trocitos de profesionales y de emisoras de toda Cataluña, en este caso. Y bueno, pues ahí también he colaborado pues aportando cosas de mi colección, de mi archivo. Pero vamos, hemos sido varios, unos cuantos los que hemos aportado cosas ahí. Y hay cosas realmente curiosísimas.
¿Como por ejemplo?
Por ejemplo, pues grabaciones, por ejemplo, de las primeras radios libres que hubo en Barcelona, grabaciones de emisoras de la época de las radios sindicales cuando emitían por onda media, grabadas desde Suecia, imagínate, o sea, hay cosas curiosísimas que probablemente... Hay una de Radio Alcanar, la voz sindical del Bajo Ebro, creo que se llama, que yo creo que la única grabación que hay de esa emisora, que debe ser de principios de los años 60, la hizo precisamente un radioaficionado de Suecia. Y a través pues de unos y otros que nos vamos pasando las copias, pues hemos conseguido rescatar ese trocito, que es un auténtico tesoro.
Bueno, tanto esta web tuya de Guía de la Radio como el archivo sonoro de la radio en Cataluña versan sobre el presente y el pasado de la radio. Por tanto, vamos a entrar de lleno en la razón de esta presencia tuya, y es el proyecto de los 100 años de Radio Barcelona. ¿Cómo nació esta idea de elaborar esta historia?
Pues mira, en principio yo soy de Barcelona, aunque ahora viva fuera. Entonces he hecho mi carrera profesional, por decirlo de alguna manera, allí. Entonces me conozco el tema más o menos bien, digamos. Y era como una especie de asignatura que tenía pendiente, ¿no? Ya desde hacía tiempo tenía la idea de recopilar la historia de todas las radios que han habido en Barcelona. Y el momento del centenario pues era la fecha indicada, la fecha ideal, ¿no? Entonces, a partir de todo el archivo que hay de Guía de la Radio, pues se ordenó, se empezó a buscar material anterior, material posterior, y se ha ido montando un puzzle con miles y miles de datos ordenados todos cronológicamente y por emisora por emisora, que en total hay 372 fichas de emisoras que han habido en Barcelona y lo que sería, digamos, el primer cinturón, o sea, que no estén en el municipio de Barcelona, pero que se podían oír dentro. Entonces, de alguna manera es reflejar un poco, pues eso, la historia de esos 100 años de radio que ha habido en Barcelona.
¿Y en estos momentos en qué fase se encuentra la obra?
Pues, como aquel que dice, la están peinando ya. Uh-huh. O sea, está bastante... Yo diría que está un 90%, quedan por meter algunas cosas más que todavía quedan por ahí en alguna caja que falta por revisar papeles de archivos y dosieres que tengo por ahí. Luego ya terminar de maquetar y a imprimir. Yo calculo que en el primer trimestre del año que viene estará ya disponible.
¿Pero en su conjunto irán apareciendo poco a poco?
La idea es que vayan saliendo uno detrás de otro. El primero, que sería el de correspondiente a Radio Barcelona, más todas las emisoras, digamos, que cuelgan de ahí, o sea, todas las radiofórmulas musicales, Ser Cataluña, etcétera, etcétera. Y que, bueno, pues por ejemplo, cada mes pues fuese saliendo uno hasta completar los 5. Aunque a lo mejor ahora acaban saliendo los 5 a la vez, esto ya se me escapa un poco.
En esta obra, ¿cuánta gente ha participado? Me imagino que habrá un equipo de investigación y que haya hecho acopio de las fuentes documentales y sobre todo de como nos decía, esos audios.
Pues, bueno, los audios no entran en el libro, eso ya es otro tema. Lo que sería, digamos, el libro, pues prácticamente lo he hecho yo todo. Sí que en algunos casos he pedido información a gente concreta, voy a ver, preguntar por algún locutor o algún programa o alguna duda que tenía, y más o menos me lo han ido resuelto. Algunos ni han contestado, también es verdad. pero básicamente el libro es obra mía.
Pues recordamos a los oyentes que estamos conversando con Luis Segarra, periodista y creador de la web guiadelaradio.com y el responsable de los 5 volúmenes que van a integrar los 100 años de la radio en Barcelona. Nos ha dicho que no es tanto una historia cronológica, sino una historia de cada emisora de radio.
Sí, cada emisora tiene su ficha y dentro de cada ficha sí que están ordenadas las cosas cronológicamente, ¿no? O sea, cuando entran los profesionales, cuando han hecho X programas, datos de audiencia, en fin, todo ese tipo de cosas.
Y en el caso de Radio Barcelona, EAJ1, ¿qué nos podría decir de esas primeras emisiones?
Bueno, en esos momentos estaba todo por inventar, ¿no? Entonces es realmente interesante ver cómo van resolviendo los problemas de cómo poner música, cómo ordenar a los músicos, cómo hacer conexiones con teatros, cómo fue la primera las primeras retransmisiones de un evento deportivo. Y entonces la primera vez que se utilizó un micrófono inalámbrico, por ejemplo, fue una entrevista con un futbolista y el futbolista no se lo creía, se pensaba que le estaban tomando el pelo, ¿no? Al ver que no tenía cable el micro, o cómo se hizo la primera demostración del uso de un magnetófono, que fue en un programa así abierto cara al público, y bueno, pues parece ser que la gente quedó así como muy impresionada de volver a escuchar minutos después lo que habían dicho minutos antes. Los primeros tiempos son un continuo inventar.
Y en el caso de Radio Barcelona, ¿hubo un cambio incluso de propiedad en los primeros años de vida?
Sí, la Radio Barcelona fue fundada por la Asociación Nacional de Radiodifusión. Económicamente parece ser que no les fue demasiado bien y, bueno, pues de alguna manera pues vieron la salvación vendiendo la emisora a lo que entonces era Unión Radio, que es lo que hoy conocemos como Cadena SER. A partir de ahí, una parte de la Asociación Nacional no estuvo muy de acuerdo con esa venta y fundó otra emisora, que fue la EAJ15 Radio Asociación.
Hay otro aspecto destacable y es el hecho de que históricamente España ha vivido unos momentos muy determinados en el que tiene su reflejo precisamente la radio y sobre todo las radios comerciales. En este sentido, por ejemplo, ¿cómo fue las etapas de las diferentes radios por ejemplo durante la Guerra Civil o la posguerra?
Bueno, en esa época, por lo que he podido leer, no lo viví por edad, parece ser que el tema económico lo pasaron bastante mal, porque claro, bajaron los niveles de publicidad, entonces tuvieron que empezar a inventar también cosas nuevas, ¿no? Esto que hoy en día conocemos como el branded content, pues en principios de los años 40 y 50 pues ya se hacía. Hablaríamos de la posguerra, ¿no? Había programas patrocinados por marcas de sopa, por marcas de coches, pues, en fin. Ahí digamos que no hemos inventado demasiadas cosas. Al principio, sobre todo las primeras emisoras, adoptaban la publicidad como algo, como casi como una molestia necesaria, ¿no? Entonces, por eso también surgieron los clubs de amigos, de clubs de oyentes, donde abonaban una cierta cantidad para mantener la emisora. Lo que pasa es que, claro, digamos, había pues que decía, ¿para qué voy a pagar si puedo escucharla gratis, ¿no? Y eso parece ser que tampoco acabó de funcionar muy bien.
Al margen de estos periodos históricos, yo quisiera ya trasladarme al momento de la transición y la democracia, donde hay precisamente una explosión de libertad y sobre todo de una abundancia de radios de todo tipo en Cataluña y en Barcelona.
Sí, a partir de ahí, sobre todo ya a partir de la década de los 80, que es cuando empiezan a haber los concursos para adjudicar emisoras de FM, la oferta se multiplica enormemente, lo que hace que también el pastel publicitario pues se reparta entre más, ¿no? Y el pastel de la audiencia. Yo a veces he conversado con antiguos compañeros y claro, decían, es que teníamos 200, 300 mil oyentes. Claro, esto ahora es en una emisora local, estoy hablando. Esto hoy en día pues prácticamente imposible, porque antes eran 5 o 6 a repartir y ahora son 40.
Yo quería que me hablara de otro fenómeno que se concreta mayormente en Cataluña y en Barcelona, y es el hecho de la aparición de las radios locales y sobre todo de las radios libres.
Sí, esto empezó en el 79, si no recuerdo mal, con la primera, que fue Onda Libre en Barcelona. En los alrededores hubo algún intento anterior sobre todo pues de colectivos pues antimilitaristas, feministas, todo este tipo de colectivos que en principio no encontraban un medio de expresión y un hueco en las radios tradicionales y pensaron que con poquito dinero pues se podía montar una emisora pequeñita. Ahí tuvo bastante influencia. Este mismo fenómeno ocurrió poco antes en Italia y algunos pues fueron allí un poco a ver, a aprender cómo lo hacían, y vieron pues eso, que con un emisor pequeño y con muy poquitos medios podían llegar a situarse ahí al lado de las emisoras grandes, y así pues nacieron un montón de emisoras, y un fenómeno que no ha dejado de crecer, y algunas de las que entonces empezaron como pues casi como una emisora de juguete, pues han tenido la suerte de sobrevivir, de permanecer, y hoy en día pues cuentan con instalaciones que son casi la envidia de alguna que otra grande.
Y 100 años después de esos inicios de la radio en Barcelona y en Cataluña, ¿cuál es la vigencia de la radio en la actualidad?
Hombre, la radio está ahí más presente que nunca, diría yo, porque evoluciona, o al menos debería evolucionar, al mismo tiempo que evoluciona la sociedad y adaptándose a lo que requiere la gente de hoy en día, ¿no? Si te adaptas a lo que le gusta a la gente, la radio tiene camino, porque además está abriendo camino con nuevos formatos, con nuevas maneras de hacer, con nuevos canales. Ya no basta con tener una antena y emitir, puedes hacerlo por internet, puedes colgar los programas como podcast, es decir, tienes multitud de nuevas vías de comunicación que no son solo lo que estrictamente se conocía como radio. Ahí mismo, por ejemplo, en Radio Exterior, pues seguramente hace unos años pues se dependía exclusivamente de la onda corta. Ahora pues tienes internet, tienes los podcasts que hacen que puedas multiplicar tu audiencia de una manera incluso más económica que antes. Entonces todo eso ha tenido que ir evolucionando y seguirá evolucionando. Seguramente hay cosas que ahora ni nos imaginamos y que dentro de 4 o 5 años pueden ser absolutamente normales.
Y como complemento a esta respuesta y a mi pregunta, ¿qué es para Luis Segarra la radio?
Pues mira, desde que mi abuelo me regaló una radio cuando tenía 11 años, pues es casi mi vida, ¿no? Es lo que me gustó, lo que he estado haciendo desde entonces, con algún paréntesis en que te dedicas a otras cosas. Pero bueno, pues es eso, es una vocación y es algo que me gusta muchísimo hacer y escuchar cómo lo hacen los demás.
Bueno, pues damos las gracias a Luis Segarra por este tiempo que nos ha dedicado. Recordamos que él es periodista responsable de la web guiadelaradio.com y coordinador de, por así decirlo, creador responsable de la obra de 5 volúmenes que recopilan los 100 años de la radio en Barcelona. Estaremos atentos a la salida de esa publicación y le deseamos los mayores éxitos posibles.
Pues muchísimas gracias.
Amigos de la Onda Corta, Radio Exterior de España. ¿Le gustaría ponerse en contacto con el programa? Nuestro correo electrónico es amigos.ree@rtve.es. amigos.ree@rtve.es.
El pasado 7 de noviembre se celebró en Múnich, en Alemania, la Asamblea del World DAB, el organismo internacional que potencia el desarrollo de la radiodifusión digital terrestre bajo el estándar del DAB y su evolución al DAB+. Radio Televisión Española, además de formar parte de este club, ha entrado en el comité de dirección del World DAB para el próximo mandato bianual 2023-2025, un periodo en el que Radio Televisión Española busca revitalizar la radio digital terrestre tras décadas de parálisis en España. Sepamos algo más de esta apuesta de Radio Televisión Española.
La Corporación Radio Televisión Española se ha incorporado al foro World DAB, una organización que cuenta con más de 100 miembros que reúnen a más de 1.500 expertos en radio digital de 33 países de todo el mundo. Javier Sánchez es el responsable de estrategia del Centro de Innovación de Radio Televisión Española.
Dentro de World DAB está todo el mundo que tiene algo que ver con el desarrollo de la radio digital a todos los niveles. O sea, tenemos desde reguladores hasta operadores de red y, yo que sé, gente tan importante en la cadena de valor como pueden ser los propios fabricantes de automóviles o fabricantes de los equipos que luego van embarcados en los automóviles. O sea, hasta todo el mundo.
En 1998 comenzaron las primeras emisiones de radio digital terrestre en España bajo el estándar DAB, Digital Audio Broadcasting. Al igual que la televisión, la radio digital tendría que haber sustituido ya la radiodifusión analógica, es decir, la onda media y la frecuencia modulada, pero no ha sido así y, salvo en Noruega, que apagó su FM en 2017, la realidad mayoritaria europea pasa por la convivencia entre DAB Plus y FM, con una onda media que se ha ido abandonando progresivamente. Hoy en España solo se escuchan los 18 programas en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, entre ellos los canales de Radio Nacional de España, y la oferta de supuestas empresas de infraestructuras de telecomunicaciones que emiten radios piratas en DAB+. La implantación del DAB+ en España no es cosa de un radiodifusor, sino de todo el sector, pero se esperan avances a un muy corto plazo con RTVE a la cabeza.
Evidentemente, si nos incorporamos a un sitio donde deberíamos haber estado hace tiempo, qué duda cabe que es una muestra de intenciones. Y bueno, estas intenciones incluso ya se avanzaron en una jornada que tuvimos aquí sobre tendencias de los servicios públicos europeos, pues el pasado mes de junio. Ahí ya dijimos que a esto de la radio digital no podíamos quedarnos fuera, no podíamos ser la excepción ibérica. Entonces, en este momento, pues bueno, lo único que podemos decir es que nuestra intención es, evidentemente, ir a esa radio digital cuanto antes mejor. Y bueno, pues subrayar también algo que se dijo en aquella jornada. Nosotros tenemos esa voluntad de ir y nos gustaría ir acompañados, porque para ir en todo esto tenemos que ir con el sector. No es lo mismo intentar tú abrir brecha en un mercado que de la mano de todos los agentes relevantes, que luego se supone que van a estar ahí, porque no entendería un sector radiofónico español en que el resto de radiodifusores no ocupase el lugar que les corresponde.
Radio Televisión Española pertenece a la Asociación de la Industria de la Radio Digital, que impulsa su adopción basada en los estándares de DAB, DAB+. El parque de receptores de radio digital ha aumentado considerablemente desde la entrada en vigor del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas de diciembre de 2020, que obliga a los automóviles nuevos vendidos en la Unión Europea a llevar incorporado un sintonizador DAB+. En estos momentos hay más de 2,3 millones de vehículos que pueden recibir emisiones digitales.
Esto está bien en el sentido de que ha sido obligatorio en España, aunque no tenemos el servicio, que los coches vengan ya con estos receptores incorporados. Y bueno, las cifras que tú das son de matriculación de vehículos nuevos. Sabemos que antes de que esto fuera obligatorio ya existían algunas marcas que, como lo estaban incorporando en otros mercados europeos, lo ofrecían aquí en España. No de serie, pero sí como extra. Y como extra se llevaba ofreciendo bastante tiempo. Por lo tanto, este parque, que estamos hablando de 2,3 millones, pues podría ser fácilmente de 2 millones y medio superior. Pero esa es la gran diferencia. Hace unos años no teníamos ni un solo receptor en España. Vamos, sí había receptores, pero que me entienda la audiencia, era pues a un nivel casi testimonial, o gente que nos gusta mucho la radio o lo que sea.
El futuro de la radio en los coches pasa por mantener su presencia en el salpicadero y no sumida, como algunos quieren, a ser una más de las aplicaciones en las pantallas de los automóviles o incluso ni eso. Javier Sánchez, responsable de estrategia del Centro de Innovación de Radio Televisión Española.
El principal problema aquí es que en un determinado momento pues tengas un sistema operativo en el coche, en este caso que sea, vamos, el que se espera que se va a adoptar, que es Google Automotive, y que en un determinado momento, pues, aunque tenga el coche receptor, pues este sistema no se hable con el receptor y, bueno, pues no tengas acceso a la radio de tu coche, a la radio a través de ondas, ni a la frecuencia modulada, ni al DAB Plus, ni nada, ¿vale? Eso ya sucede hoy. O sea, eso no es que va a suceder mañana, no. Ya hoy sucede. Ya no tienes acceso a ese receptor, que es obligatorio por ley. ¿Por qué? Porque el sistema no se habla. Es decir, tenemos un agente interpuesto, a un gatekeeper, que impide el acceso a algo que debería estar accesible. Bueno, y a partir de ahí es la segunda variante. Si ya no te dejo acceder, solo te voy a acceder, te dejaré acceder a la radio online tuya, pero no al resto de información que me viene. Y si en un determinado momento a mí se me antoja, yo te quito de ahí. O sea, aquí ya no estamos hablando de poderes públicos que quitan o dan licencias. Estamos hablando de una gran tecnológica que te quita o te pone del coche.
Este Estimados oyentes de Radio Exterior de España, si quieren enviar un informe de recepción o reporte de escucha, háganlo al siguiente correo electrónico: secretariatecnica.ree@rtve.es. Repetimos: secretariatecnica.ree@rtve.es.
Damos paso a los acontecimientos relacionados con la radio y las telecomunicaciones de siglos, décadas y años pasados.
Comenzamos diciendo que el 29 de noviembre de 1877 Thomas Alva Edison presentaba el fonógrafo, la primera máquina capaz de grabar y reproducir el sonido.
El inventor estadounidense es conocido como uno de los mejores inventores de la historia. Patentó más de 1000 inventos y el fonógrafo fue uno de los más exitosos. Un 29 de noviembre de 1848 nació en Lancaster, Inglaterra, John Ambrose Fleming, conocido como el padre del diodo y precursor de la electrónica. Otro nacimiento que conmemoramos en Amigos de la Onda Corta es el de Jadix Chandra Bose. Nació el 30 de noviembre de 1858 en la India y es reconocido por ser el pionero de la radiodifusión inalámbrica.
Así es, no solo es famoso por sus estudios como físico y botánico, sino que fue el creador de la radio bangladesí. Se adelantó al ingeniero Guillermo Marconi y la mayoría de expertos coinciden en que el italiano utilizó uno de los inventos del físico indio para realizar la primera comunicación transatlántica inalámbrica.
Y más efemérides. El 30 de noviembre se celebra el Día de la Seguridad Informática con el objetivo de sensibilizar y generar conciencia acerca del manejo de la información en cada uno de los sectores, corporativo, público, privado y personal, y así evitar brechas de seguridad.
Una fecha que se celebra desde 1988, año en el que se llevó a cabo la primera celebración en los Estados Unidos como una iniciativa de la Asociación for Computing Machinery.
Y otro 30 de noviembre, pero de 2005, arrancaba en España la televisión digital terrestre, o TDT.
Se pusieron en marcha 20 canales de ámbito estatal y gratuitos. La calidad de la imagen y el sonido mejoraron y se ampliaron con el tiempo los servicios asociados, como fue el caso de los subtítulos.
El 1 de diciembre de 1936, la compañía estadounidense Bell Labs iniciaba las pruebas para usar cable coaxial en la televisión.
Un invento que inició el camino a las comunicaciones transatlánticas, la televisión por cable y el Internet de alta velocidad. El cable coaxial suele utilizarse sobre todo en la televisión. Por lo general es el que utilizamos para conectar la televisión a la toma de antena de nuestra casa.
También se utiliza en las redes urbanas de televisión por cable y en los circuitos cerrados de televisión que se usan en sistemas de videovigilancia. Y seguimos con más efemérides. El 3 de diciembre de 1992 se envió el primer SMS de la historia.
Tuvo lugar en Reino Unido a través de la red GSM de Vodafone. El destinatario del mensaje fue Richard Jarvis, colaborador de Vodafone, y el texto era una felicitación de Navidad en inglés. Decía Merry Christmas.
A día de hoy parece una acción muy sencilla, pero por aquel entonces supuso un antes y un después en la manera de comunicarse y revolucionó los dispositivos móviles. Y terminamos nuestra página de efemérides diciendo que el 3 de diciembre de 2012 llegaba a la red social Twitter, actual X, el líder de la Iglesia Católica, Benedicto XVI.
Su cuenta, @pontifes_es, en escasas horas reunió miles de usuarios de todo el mundo. Los mensajes del Papa son publicados en 8 idiomas: inglés, italiano, español, portugués, alemán, polaco, árabe y francés.
Amigos de la Onda Corta, la mejor conexión en todas las bandas.
Amigos de la Onda Corta, un programa que ha abordado el apasionante mundo de X, la radio y las telecomunicaciones.
Pues hemos llegado a los minutos o segundos finales de este espacio y, por lo tanto, no tenemos más tiempo.
Pueden volver a escuchar este y otros programas en la página web de Amigos de la Onda Corta en RTV Audio.
Volveremos la próxima semana cuando pongamos en antena una nueva edición de Amigos de la Onda Corta.